Muy buenos días ahora mismo a tu jefe, a tu director, decía que me habías invitado diciéndome que venía poco. Le dije que yo no dirigía el programa, que uno viene cuando le invita. Me invitaste y
siempre te digo lo mismo. Tú estás abierta a tu disposición y cuando tú necesites los micrófonos de radio, y además lo digo en directo. Cuando quieras, no tienes más que avisarme, que enseguida te abro un hueco en la semana que me avise. Así que ya, la pelota en tu tejado. Bueno, pues Marco, hacía tiempo que no hablábamos tú y yo, y la verdad es que las últimas veces que te hemos visto en tus labores profesionales, en la visita al Papa te vimos, pero sé que tu actividad principal está en liderar la oposición del Puerto de la Cruz y que sigues estando pendiente de lo que pasa por este pueblo, ¿no?
Bueno, es que trabajo todos los días para recuperar la confianza y el gobierno que por desgracia perdimos y por la negociación de Asamblea Ciudadana Portuguesa con el Partido Popular y Coalición Canaria. Tengo que comer y que vivir. Yo soy empleado municipal del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, por lo tanto, mientras ostente el cargo del concejal no puedo volver a mi trabajo, y ahora mismo estoy en funciones en la delegación del gobierno como asesor del delegado, trabajando en la isla de Tenerife, y me ha tocado todo, la visita del Papa, me ha tocado el antivirus. Momentos de aprendizaje también, que siempre uno, con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y con todas las competencias que tiene, pues me sigue sirviendo de entrenamiento, de no perder la marcha ni el ritmo para poder gobernar una ciudad como la del Puerto de la Cruz, que no solamente es mi aspiración, sino es la aspiración de todo el equipo y el grupo de mujeres y hombres que me acompañan, tanto en la ejecutiva como en el grupo municipal. Por lo tanto, a pesar de levantarme a las 5:30, coger una guagua a las 6 y empezar a trabajar a las 8, terminar a las 3 y volver a las 5, cuando vuelvo, y eso es fácil de ver por la agenda y el compromiso con la gente, de 5 hasta que el cuerpo resista, siempre política municipal y siempre pensando en Puerto de la Cruz, ¿no?
¿En qué ha ido hacia atrás el Puerto de la Cruz desde que salió de la alcaldía Marco González Mesa?
Bueno, es una evidencia que se ha perdido el ritmo, ¿no? Se palpa en la calle, se palpa en los números, en las cifras, en las pérdidas de inversiones y en el retraso de los grandes proyectos que estaban, pues, con toda la buena intención de que pudieran fructificar, y en 2 años tenemos absolutamente ausencia y silencio. Hablo, por ejemplo, del parking de la Plaza de Europa, que vimos como con engaños se hablaba de tramitar más fácil que lo que era el proyecto y el dinero que habíamos dejado, asumir que lo iba a hacer una empresa pública de Las Palmas de Gran Canaria, primer fracaso porque era evidentemente una mentira sin ni siquiera estar sopesado, después el recurso para que el Cabildo de Tenerife asumiera lo que no se hacía en el ámbito del puerto, y a día de hoy, como todos podemos observar, la obra ni siquiera ha empezado. Había proyecto y dinero y 2 años después, auténtica parálisis, la misma parálisis que tenemos en muchas de las obras que tenían que ver con el consorcio de rehabilitación turístico, digamos que empoderadas por los gobiernos anteriores, y que también en estos 2 años han sido 2 años de ausencia. Todos recordaremos el sábado después de una moción de censura que se abría el ayuntamiento, los dos hermanos sentados con quien había traicionado al PSOE, Asamblea Ciudadana Portuguesa, y los dos hermanos señalando en el dedo y un titular de que venían más de 4 millones de euros para la rehabilitación turística de Puerto de la Cruz, que era lo que yo había firmado en un ejercicio plurianual con Rosa Dávila como presidenta. ¿Qué tengo que decir después de 2 años? Que ni uno, ni dos, ni tres, y por supuesto ni cuatro, ni una sola obra del proyecto de rehabilitación turística del Cabildo de Tenerife emprendida en Puerto de la Cruz. Esto hubiese hecho que, por ejemplo, pues el acerado de la calle Sevilla se pudiera asumir, o el Parque del Cedro, o sea, muchas obras, o el mirador que teníamos pendiente en Punta Brava, que se han quedado pendientes porque no hay ningún interés. Como no hay, cada vez que ocurre que gobierna Coalición Canaria y el Partido Popular en el Cabildo y en el Gobierno de Canarias, que todos los anhelos que teníamos pues se han perdido. Y lo que hemos visto en estos 2 años es lo que hemos dejado. Vimos abrir el Centro de Interpretación de Deportes Acuáticos, que era una obra que no solamente asumimos y proyectamos, licitamos, sino que ejecutamos. Y también a espera estamos de ver esa ampliación del Jardín Botánico, porque vuelvo a recurrir y a recordar que después de 30 años un auténtico erial, siendo alcalde y Ángel Víctor presidente del Gobierno de Canarias, la primera vez que se plantaba un árbol para esa ampliación, la primera vez que se emprendía un proyecto común, presentamos el centro de interpretación, y otra de las grandes denuncias que hago constantemente y públicamente es que no hemos visto el centro de interpretación abierto cuando tenía fecha de finales del 2025, ¿no?
La verdad es que las obras en el Puerto de la Cruz se eternizan. Ha nombrado varias, pero a mí se me ocurre otro montón de ellas, que no hay manera que avancen. Es decir, hablamos de Martianes, del Parque San Francisco, del Muelle Deportivo Pesquero, mejor ni hablar, de la antigua estación de Guagua. Es decir, hay tantas cosas que hacer en el Puerto de la Cruz que igual es que hay que centrarse en una y acabarla, ¿no?
Bueno, lo ideal sería no cambiar de gobierno por los intereses de algunos, sino respetar la confianza que otorga la ciudadanía y dejar trabajar a un gobierno. Un gobierno que planteó y que puso pilares para obras fundamentales como las que acabas de nombrar. Por ejemplo, con la playa de Martianes. Pasaron 10 años de absolutamente ausencia. Yo llegué a gobernar en junio del 2019. Aprobé el convenio para la regeneración de arena de la playa de Martianes en el ayuntamiento en el mes de julio, 2 meses nada más después de entrar. Lo aprobó el Cabildo de Tenerife 3 meses después de que ellos entraran a gobernar. Sin embargo, cuando tenía que aprobarlo el Estado, ya era imposible de aprobar porque había un informe de la Abogacía del Estado que decía que después de 10 años de ausencia y silencio ya era improrrogable el estudio del impacto medioambiental. Por lo tanto, a veces uno quiere sacar cosas, pero cuando ve esa ausencia, silencio, parálisis, inactividad en gobiernos anteriores, pues no tiene remedio, pero sí tiene un remedio. Y es que en el año 2021 se volvió a licitar el estudio del impacto medioambiental, que se publicó en el año 2023. En el 2024, después de la moción de censura, yo vengo constantemente preguntando si se ha resuelto las alegaciones que tuvo ese estudio de impacto medioambiental, pero es que tenemos un gobierno de Canarias, un gobierno municipal y un cabildo de Tenerife que prefiere estar en silencio. Otro ejemplo más de esa parálisis e inacción de 2 años, ¿no?
¿Qué pasa con el contrato del servicio de agua?
Bueno, ese contrato lo hemos aprobado. O sea, nosotros hemos apoyado una liquidación de un ejercicio que empezamos nosotros. El expediente, como yo decía constantemente, no recuerdo el número, pero sí /2021, ¿no? Ese proyecto lo empezamos con la compañera Julia. Era un proyecto muy tedioso. Tenía que haberse comenzado en el año 2016 con una mesa de liquidación. Recuerdan que en aquel momento el ayuntamiento estaba enfrentado al concesionario por toda la crisis del agua de años anteriores, que de aquellos titulares que no queremos volver a ver más, ¿no? Como fueron los de el depósito de la Vera cuando se derrumbó y que la gente tenía que ir a buscar agua, esas manifestaciones, todo ese trabajo que gracias a la gente se pudo encaminar. Después el Cabildo de Tenerife asumió la obra que hacía falta, pero sin embargo no se había empezado lo más importante, que era la liquidación. Quien ha liquidado casi 15 años ese contrato es el Partido Socialista. Quien ha terminado con una de las grandes partes de ese contrato es el Partido Socialista. Y además, el asesoramiento externo que tuvimos en aquel momento fue el mismo asesoramiento externo que volvió a contratar este gobierno. Por lo tanto, nosotros seguimos apoyando la continuidad del trabajo y hoy en día está en licitación. Lo sorprendente fue que Asamblea Ciudadana Portuense, que forma parte del gobierno ahora y que formaba parte del gobierno conmigo, votara en contra de ese contrato, ¿no? Y votara en contra de un procedimiento, como bien apuntaba, de 5 años, donde había estado presente, donde además había votado a favor de muchos de los procedimientos que se tienen que dar y había aprobado los presupuestos, gobernando conmigo, que han ido liquidando ese contrato, porque sin liquidación era imposible seguir avanzando. Recuerden que además, digamos, el acto más importante de mi mandato fue la auditoría a la empresa actual, a Aqualia, para que precisamente esa auditoría diera pie a las obras necesarias que ahora se incluyen en este contrato, ¿no? Por lo tanto, cuanto menos es sorprendente la posición de un socio de gobierno que apoyaba y que justo cuando cambia de socios de partido votará en contra de una de las grandes necesidades que tiene esta ciudad, que no es tener un contrato nuevo, sino poder tener esos millones y millones de euros de que requiere el nuevo contrato y que se le va a exigir a la empresa concesionaria, ¿no?
Bueno, pues no por falta de perras, porque se ha aprobado una modificación presupuestaria donde se han incrementado los presupuestos municipales, una barbaridad.
Ahí hay 0 euros para el agua. En los 21 millones de euros que este gobierno, saltándose todas las normas establecidas de estabilidad presupuestaria, el principio de prudencia que le pide la intervención municipal, su propio plan económico financiero, aprobado por ellos 2 meses antes, y esto no lo digo yo, lo dice la intervención municipal en su informe desfavorable, en esos 21 millones de euros que se han repartido los tres partidos que conforman el gobierno para simplemente tener tranquilo y estar en paz estos 10 meses para acabar el mandato, ahí hay 0 euros para la liquidación de Aqualia.
¿Y van a tener capacidad de gestionar esos millones de euros cuando hay concejalías que no han ejecutado ni el 10% de los presupuestos,
bueno, no,
entre otros, mientras que usted era alcalde?
Está claro que la capacidad de David Hernández al frente de urbanismo es nula, lo fue conmigo, yo ya he hecho una valoración y público porque pedí un informe a la tesorería municipal. David Hernández, siendo concejal responsable de todas las obras públicas de la ciudad, es decir, de reparar las aceras, de hacer parques infantiles, de acometer las grandes obras que el puerto necesita, dejó de gestionar 20 millones de euros en los últimos 5 años. Pero es que este gobierno nuevo le puso 10 a disposición en el presupuesto del año 2026 y solo gestionó 1,5 millones. Por lo tanto, la incapacidad de gestionar es clara y evidente. Ya nadie le compra ese intento que él tuvo por decir que los socialistas eran malos, malos y no le poníamos dinero. Es que le hemos puesto dinero todos y lo que así es una realidad latente y patente es su incapacidad para gestionar el urbanismo de la ciudad. Por lo tanto, no sé si desde estos 21 millones, pero yo he presentado una alegación. No conozco hasta el momento el informe jurídico que me han hecho los técnicos municipales, pero yo creo que me debo a la ciudadanía y es que si estos 21 millones de euros se aprueban y ellos tienen un nivel de ejecución importante de esos 21 millones, incumpliremos todas las reglas fiscales y por lo tanto el año que viene en el presupuesto del 2027 tendremos que generar indisponible, que eso es, digamos, un castigo de las normas financieras. Y como yo lo sufrí, porque cuando goberné en el año 2019 tuve que generar indisponible en el mes de octubre 5 millones de euros del presupuesto vigente. O sea, estuve octubre, noviembre y diciembre sin menos 5 millones de euros del presupuesto que me habían dejado aprobado. Sé lo que eso significa, cómo mermó los servicios, cómo tuvimos que afrontar una situación muy complicada, ¿no? Porque en un presupuesto de 35, pues tener que generar indisponible 5 fue un gran... Nadie me vio llorando por las esquinas, ni diciéndolo, ni asumí la responsabilidad del incumplimiento del gobierno anterior. Conseguir equilibrio financiero y tanto equilibrio financiero en mis mandatos como alcalde que dejamos 26 millones de euros en el remanente de tesorería. Algunos como estos mismos del gobierno decían que eso era mentira, les enseñamos el informe de tesorería que lo argumentaba, pero es que además muy fácilmente, si hacemos las cuentas de la abuelita, si se ha comprado un cine por 5 millones y todavía sigue de remanente 21, está claro que dejamos 26, que en un año no aparecen millones de euros de la nada, ¿no?
¿Estás de acuerdo con la compra del cine Chimisay?
Sí, bueno, todo el mundo sabe que yo tenía esa negociación con la propiedad apalabrada. No se inició el procedimiento de compra, pero el cine Chimisay formó parte de dos programaciones culturales, una programación de Mueca para enseñarle a Puerto de la Cruz cómo estaba el cine después de un intento de reforma fallida para convertirlo en un museo. Sabe todo el mundo que en el plan especial del casco yo había hablado con la propiedad, no quería que se determinara otro uso que no fuera el uso cultural y eso obligaba al ayuntamiento o a alguna otra administración como el Cabildo y el Gobierno a tener que adquirirlo porque tú no le puedes limitar el uso a una propiedad si no asumes una responsabilidad y por lo tanto sí, no estoy tan de acuerdo con el modo ni el procedimiento que se ha hecho ahora deprisa y corriendo como todo lo de este gobierno para hacer una licitación sin anteproyecto, sin estudio geotécnico, sin saber las limitaciones que tenemos para la obra, porque eso puede condenar tanto el posible proyecto como condenó el proyecto y el concurso de ideas del Parque de San Francisco.
Y eso estaba rarísimo.
Cuando entramos y tuvimos que hacer el estudio de detalle final, teníamos claro que no podíamos albergar un proyecto de 25 millones de euros para que cupieran 500 espectadores, que son los mismos que ahora van a caber invirtiendo 5. Y sobre todo porque poníamos en riesgo el patrimonio de la Iglesia de San Francisco, algo que no nos íbamos a permitir y por supuesto ni se nos pasó por la cabeza seguir ambicionando un proyecto que había ganado un concurso sin hacerlo con las pautas o con las pausas que se reconocen. Y ahora volvemos a hacer lo mismo. Lo normal sería que el ayuntamiento hiciera, que ahora es propietario, el estudio de detalles, que el ayuntamiento encargara los proyectos para saber qué proyecto necesitamos, que el área de cultura interviniera en el procedimiento para saber qué modelo de cine chimisai queremos. Y sin embargo, otra vez de nuevo, las prisas corriendo, un informe técnico en el ámbito urbanístico y concesiones administrativas con la prisa de anunciar que eso va a ser una realidad y además presupuestar esas inversiones hasta el 2028. Es decir, sin saber el dinero que vamos a tener, ya hemos asumido el compromiso, a la par que por otro lado ponemos 12 millones de euros para obras que no tienen ni siquiera proyecto, para contentar a ACP. Sin embargo, el cine Chimisai no lo hacemos con dinero público, sino una posible concesión y equilibrada, como digo, a 3 años de ejercicios económicos, ¿no?
Marco González Mesa se va a presentar a las próximas elecciones como líder del PSOE, ¿lo tiene seguro?
Sí, hombre, yo fui secretario general hace muy poco con el 98,9% de mi agrupación, ¿no? Con una militancia de más de 200 personas que siguió confiando en mi persona, especialmente yo creo que en el trabajo, en la solidez, en la seriedad, en la rigurosidad con la que afrontamos los momentos más complicados para el Puerto de la Cruz, como fue una pandemia, y que hemos demostrado a la gente que una ciudad viva tiene un resultado, y fueron y siguen siendo de momento, aunque por desgracia los datos turísticos empiezan a disminuir, que tuvimos una sociedad y una ciudad de prosperidad, de mayores inversiones en la historia. Yo contabilicé en algún momento más de 50 millones de euros en renovaciones hoteleras, esa es una realidad, ya está abierto el Tahoro, pero abrió también el SAC Martianes, conseguimos que se comprara el Hotel Martianes después de tantas décadas también cerradas, o sea, hicimos muchas cosas que dio seguridad a los inversores privados, hicimos también y adelantamos y proyectamos muchas cosas que llevaban pendientes décadas, como las que anuncié y recordé del Centro Insular de Deportes Acuáticos o ese centro de interpretación y ampliación del Jardín Botánico, pero también hicimos muchas cosas en el ámbito municipal, así que yo tengo muchísimas ganas, creo que mi partido tiene muchas ganas, pero sobre todo creo que tienen muchas ganas la gente de Puerto de la Cruz, esas más de 6.000 personas que en su momento confiaron, en todas las personas que veían que había un gobierno igualitario, entusiasmado con proyectar una ciudad de progreso y que además encontrara una estabilidad, porque cuando uno trabaja para dinamizar una ciudad y generar empleo como nunca, porque conseguimos dejar a la ciudad en las cifras de desempleo con menor paro desde que se contabilizaba el paro, la realidad era ver la ciudad, ver las terrazas, ver a todo el mundo trabajando, a los empresarios ganando muchísimo dinero para que a su vez eso se pueda repercutir en los derechos laborales. Bueno, conseguimos en el ámbito social muchísimas cosas. Siempre digo que eso no es una placa que se levanta, pero que uno de los mayores logros, pues, en el ámbito social está que las ayudas de emergencia fuesen ayudas de emergencia de verdad y en vez de 3 meses se pudieran dar en 20 días, ¿no? Porque eso significa garantizar y evitar la vulnerabilidad de las familias del Puerto de la Cruz. Eso no te va a llevar a ningún lado, no deja ninguna placa en ningún edificio, pero deja una huella imborrable en nuestra cabeza, en nuestros cuerpos y espero que también en el recuerdo de muchas personas de nuestra ciudad que quieran y deseen volver a confiar en nosotros, ¿no?
Yo no quería dejar pasar el hablar con don Marco González Mesa de cómo ve el complejo turístico Costa Martianes después de que hayan llegado a este equipo de gobierno. ¿Ha mejorado? ¿Ha empeorado? ¿Sigue todo igual?
Bueno, es que tampoco han hecho nada. Vemos constantemente, no solamente es el gobierno de las mentiras, ¿no? Es el gobierno de los titulares. Se sacan fotos diciendo que han comprado hamacas como si nunca se hubiesen comprado hamacas. Oye, hamacas, inversiones se compran siempre. Pero se han comprado siempre, en algunos años no.
Pero la gestión es idéntica, ¿no? No hay ningún cambio en la gestión.
No, hay un cambio en no afrontar el gran déficit que sí afrontamos nosotros. Después de 38 años abiertos, el complejo tenía una sala de máquinas obsoleta y la mayor inversión que se ha hecho en el complejo turístico Costa Martínez fue la nueva sala de máquinas de Isla del Lago. Eso sí es importante para que la gente recuerde que después de 40 años de uso, la sala de máquinas era la misma. Teníamos funcionando un motor. Cuando ese motor se estropeaba, se cerraba el lago. Eso ya no ocurre, no vuelve a ocurrir, porque, como digo, se emprendió primero con fondos propios, no tuvimos que tocar la puerta al cabildo ni al gobierno, no, 1,5 millones de euros de todos los portuenses. Costeó una sala de máquinas que hubo que hacer proyectos, pedir autorizaciones, se consiguieron todas las autorizaciones de costa y ya es una realidad. El siguiente paso, porque para eso dejamos partida presupuestaria y encargar el proyecto, era cambiar también la sala de máquinas de las antiguas piscinas. ¿Qué ha pasado después de 2 años?
Yo nada. No, no conozco
nada. Nada, nada. Más que tener, por ejemplo, que denunciar a la Fundación César Manrique, que alguno creyó que en el complejo se pueden poner castillos hinchables y princesas Disney, y faltarle el respeto a la autoría y al legado de César Manrique en un complejo que no está hecho para ese tipo de actividades. O poner unas piedritas blancas en los jardines porque alguien desde la ignorancia cree que así quedan más bonitas. Cuando precisamente el lenguaje del jardín, que es además lo que nos otorga que el complejo sea un bien de interés cultural, es precisamente sus jardines y la Zahorra, en este caso, la piedra volcánica, tiene que ver con el lenguaje de César Manrique. Eso no es aleatorio. Pero aquí llegan personas que creen que el lago es suyo y que modifican cosas sin autorización de la Fundación. Y, por cierto, se ha tenido que recular y que volver al estado original. Yo creo que lo más importante del complejo turístico Costa Martiana ha sido que nosotros lo asumimos como la seña de identidad del puerto. Todo el mundo va a recordar aquellas grandes fiestas de julio que mientras se hacía la obra hicimos el baile de mago en la piscina, las galas y los eventos de mueca que se hicieron en el complejo, cómo fue escenario incluso de las fiestas de julio, la jibia, porque nosotros creemos que el gran tesoro de nuestra ciudad está en la obra de César Manrique. No solamente hay que presumirlo y proyectarlo y promocionarlo, sino creértelo. Y creértelo es que el complejo forme parte del escenario de la vida cultural de nuestra ciudad. Pero como la vida cultural también se ha apagado, se ha bajado el volumen a toda la actividad que se iba generando, pues evidentemente con el silencio, ausencia y la invisibilidad no vamos a llegar a ningún buen puerto, ¿no?
Marco, estamos ya en año electoral, porque las elecciones son menos de un año. ¿Cómo se plantea enfrentarse a ese nuevo reto y cuáles son las promesas electorales que les va a ofrecer a los ciudadanos para conseguir esos 14 votos que le faltaron para tener mayoría absoluta?
Bueno, yo creo que el trabajo está ahí precisamente, ¿no? El trabajo está en no necesitar de nadie. A día de hoy la gente me pregunta, pero ustedes van a pactar. Yo no puedo pensar en pactar con nadie. Ni yo, ni mi partido, ni mi grupo, y entiendo que la ciudadanía también que nos votó.
Es complicado, ¿no?
Hombre, cuando uno pacta con un partido de izquierda y luego el partido de izquierda te traiciona, se inventa un argumentario que el tiempo te da la razón y quita o aclara la mentira construida para poder tener un argumento donde se dice que se dejan de lado valores e ideologías, pues está claro que no podemos confiar en ningún partido que decía ser de izquierda y que le ha otorgado el poder y la alcaldía a un partido de derechas que en el caso del Puerto de la Cruz, como saben, está muy vinculada a la extrema derecha. Por eso yo creo que no tenemos una representación en el Puerto de la Cruz. Lo hemos visto muy claramente en algunos posicionamientos políticos ideológicos con algunas de las propuestas que hemos llevado a pleno. Cuando hablamos, por ejemplo, del apoyo al decreto de la regularización extraordinaria, evidentemente el Partido Popular votó en contra, ¿no? Y por lo tanto tiene un posicionamiento muy claro, que a pesar de que viva en una ciudad multicultural que acoge a inmigrantes, una ciudad solidaria, el Partido Popular de Puerto de la Cruz votó en contra de lo que va a suponer para personas que tenemos indocumentadas, sin papeles en la ciudad y a lo mejor trabajando incluso en negro, sin ningún tipo de prosperidad, que no podamos darle una oportunidad de legalizar su situación para que pueda aportar, ¿no? Ese es el posicionamiento del Partido Popular y de Coalición Canaria, que son primos hermanos. A mí me cuesta mucho y sé que algún compañero o algún votante de Coalición Canaria le molesta, pero la realidad es la realidad. Cuando Coalición Canaria tiene que ponerse al lado del Partido Popular, los apoya siempre. Cuando el Partido Popular tiene la oportunidad de pactar con Coalición Canaria, los apoya siempre. ¿Por qué voy a pensar que en el 2027 esto es diferente?
Cuando... Puede ser diferente.
No puede ser diferente. Porque
hombre, imagínate además que tenga Vox uno o dos concejales que se lo quite al PP y a Asamblea Ciudadana Portuense. Mira qué espectro...
La única voz que no va a pactar nunca con Vox es quien les habla. Porque yo, y lo sabe también Asamblea Ciudadana Portuense, que es que Vox está en el Partido Popular. Las personas fieles a Vox en otro ámbito insular y regional son interventores del Partido Popular en el Puerto de la Cruz. Todos en el puerto nos conocemos, no hace falta darte nombres y apellidos. Cuando tú has decidido pactar con el Partido Popular, has pactado con esa extrema derecha, con la misma que tenía una televisión para insultarnos constantemente, con la misma con la que te llamaban comunistas en la sesión plenaria, porque voy a pensar yo ahora que esos partidos no van a votar con Vox. Miren la línea roja que Coalición Canaria se planteaba antes de gobernar y tienen tres gobiernos en el ámbito regional.
Eso puede pasar en el puerto, ¿eh?
En la isla de Tenerife, Vox ¿De qué me sirve escuchar a Linares decir que no pactará con la extrema derecha, verlo en una manifestación de derechos LGTBI, si luego, como secretario general insular, ha apoyado la moción de censura en Granadilla o Arona, donde son formaciones políticas que están pactando juntas, Coalición Canaria y Vox? ¿Por qué me voy a creer que esa línea roja es distinta en el puerto o en cualquier otro lado? No, mira, aquí solo hay una oportunidad. La oportunidad de volver al progreso, a la estabilidad, hacer de esta ciudad una ciudad de prosperidad, de auténtico equilibrio, de justicia social, de dinamización, que es generadora de empleo, de riqueza, para que la gente no lo pase mal, y pensar que Puerto de la Cruz tiene un futuro, solo tiene unas siglas. Y son las siglas del Partido Socialista, que son los únicos que han demostrado con gestión que Puerto de la Cruz tiene futuro. El resto volverán a pactar, a repartirse el pastel, a decir que dejan de un lado los valores, las ideologías, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si lo hicieron ya gobernando, ¿cómo no lo van a hacer desde que ahora que el Partido Socialista está en la oposición? Ahora somos el único rival a batir. Somos la única oposición, el único grupo. Por lo tanto, yo asumo estas elecciones no solamente por conseguir los 14 votos que me faltaron para el 11, que tres podíamos haber peleado, pero es verdad que luego además se encontraron esos 22 en correo y no pudimos tampoco hacer nada de reclamarlo. Es una culpa de
Pedro Sánchez, que está manipulando el voto por correo.
Yo lo que digo, no, eso fue, bueno, error de todos, porque en una mesa es verdad que todos tenemos interventores, todos tenemos también representantes de la administración, se convocó una mesa de investigación para saber qué había pasado, no pudo aclarar nada porque fue error de todos, ¿no? El hecho de no contabilizar la voluntad de 22 personas. Pero en ese aprendizaje, al borde de una mayoría absoluta, nosotros solo podemos pensar en que es posible, así lo dicen algunas de las encuestas, que no solamente vamos a ganar las elecciones, sino que la mayoría absoluta para gobernar con tranquilidad y para que todo también sea responsabilidad del Partido Socialista durante 4 años, eso es lo que va a ocurrir en el 2027.
Pues Marcos, ya son las 9:10, te tienes que marchar, así que invitado quedas.
Muy bien, pues hablar cada vez que quieras. Hablaré con José, contigo, para intentar, gracias a Gente Radio, lo digo siempre, es verdad que uno viene cuando le invitan, pero con esa invitación grande que has hecho, ya me agendaré yo en estas mañanas en las que también me dedico a política municipal para hablar del puerto, con la sana intención de que
pleno,
los oyentes,
¿no?,
conozcan la verdad. Esta tarde hay pleno, el Partido Socialista trae dos propuestas, una para pedir un patrocinio turístico para nuestros clubes deportivos. Estamos gastándonos 100.000 euros en patrocinios deportivos en los clubes de otro lado y creemos que nuestros deportistas merecen presumir de la marca turística de Puerto de la Cruz allá donde compitan, y eso también tiene un impacto sobre la marca, y llevamos una propuesta también pro los derechos LGTBI, porque como pueden observar, totalmente ausente ni la bandera arcoíris en el ayuntamiento, ni siquiera la lectura de un manifiesto en el ámbito municipal, y eso ocurre cuando gobiernan las derechas. Gracias.